Amigos, ustedes saben que, bueno, arranco, primero vamos a presentar a Gonzalo Gervás, cómo le va en su en controles de emisión, y Carolina del Cuadro, ahí, como siempre, saludando al público presente y en la producción de este programa. Amigos, arrancamos este lunes, empezamos hace relativamente poco, un ciclo que dimos en llamar Ciclo Emir, en torno a Rodríguez Monegal, este hombre que... uno de los mayores críticos literarios que tuvo el país, y aún así me atrevería a decir el continente, Emir Rodríguez Monegal. Se cumplen 100 años en este año, es el centenario de su nacimiento, junto con Amanda Berenguer, de la cual hemos, en el primer semestre de este año, le hemos dedicado el archivo Amanda, casi semanal o quincenalmente hablábamos de Amanda Berenguer. Bueno, la idea es un poco repetir ese mecanismo con Emir Rodríguez Monegal, que se trata de un intelectual que brilló desde casi el comienzo, ¿no? Él nació en 1921 y murió en 1985 allá en Estados Unidos. Es un hombre que nació en Melo, pero que se vino de chico ya a Montevideo. Para continuar hablando de Emir, arrancamos con Joaquín Rodríguez Nebot, que es el hijo de Emir Rodríguez Monegal, es psicólogo, psicoanalista, es grado 5 en la Facultad de Psicología. Bueno, hoy vamos a hablar con la profesora y escritora Lucía del Bene. ¿Cómo andás, Lucía? ¿Andás bien?
Muy bien, hola, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo andan todos por ahí, la audiencia? ¿Qué tal?
Muy bien, Lucía del Bene, la llamamos para el archivo Amanda y ahora para el ciclo de Emir. La idea de hablar con Lucía del Bene tiene que ver, bueno, esto yo lo hablé con Lisa Bloch de Bear y ella también me sugirió un par de nombres, entre otros el tuyo. Vos sos profesora de literatura, obviamente también sos editora en Ediciones de la Coqueta, sos poeta, sos narradora, pero y obviamente también haces ensayo. Y en el caso de Emir Rodríguez Monegal, es una de las figuras claves en la crítica literaria del siglo XX en Uruguay, ¿no?
Sí, te diría que no solamente en Uruguay, sino como decías antes, también de América Latina toda. Fue un crítico, no solamente crítico, sino ensayista, investigador, uh-huh, teórico. Yo lo catalogo como un escritor, ¿no?
Claro,
porque sí. Su escritura abarcó múltiples... campos, áreas de la investigación, ¿verdad? Y siendo una persona que se formó en un Uruguay de manera autodidacta, porque en ese momento, cuando él era joven, aún no existía ni Humanidades ni el IPA.
No, no. Eso es una característica de toda la generación de 45.
Sí.
A mí me decían, eran todos bachilleres.
Totalmente, sí. Pero bueno, con una inmensa cultura, ¿no? Ya desde su familia, uh-huh, porque su abuelo tenía un diario en Melo, en la ciudad de Melo.
Sí, era fundador, uh-huh, de uno de los primeros, no sé si ahora no me acuerdo si era el primer diario de Melo, uno de los primeros diarios de Melo, y su tío era un célebre cuentista, ¿no? José Monegal.
Ahí está, sí. Y otro de sus tíos fue el que mató a su padre. Además,
bueno, de eso
tiene
lo hablamos.
Una historia bastante novelesca también,
muy
su vida.
Similar a esos hechos que ocurren en el interior a veces, uh-huh, de nuestros países, y es muy similar a la historia, a la de Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, ¿no? Muy,
sí,
pero muy similar, ¿no?
Sí,
Y García Márquez cuenovela un hecho que también él, su familia lo vio, ¿no? O sea, que ocurrió en su pueblo, ¿no? Allá en Aracataca, ¿no? Entonces,
esos crímenes de honor familiares,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, donde en realidad Joaquín Rodríguez Nebot, el hijo de Emir, decía, no solamente familiares, sino que todo el pueblo va como empujando
a la persona,
y la persona en la novela de García Márquez, que son dos hermanos, van a tratando de detenerse o tomar otros caminos, y la gente lo va diciendo por acá, por allá, hasta que al final quedan enfrentados.
La presión social, claro, es ineludible
social.
En ese
y
caso.
Y en el caso del padre biológico de Emir Rodríguez Monegal, que fue, como decís vos, fue asesinado por su cuñado.
Sí.
Se dieron algunos detalles ahí en ese Walter Serrano Abella, lo dio, que escribió un libro que yo no he leído, pero uno de los detalles que dio es que el cuñado no conseguía el arma, la tenía empeñada, demoró un par de días. O sea, cuando sí, el Melo, sí. Obviamente, en 1921...
Todo el mundo se conocía, claro.
Y era muy fácil tener armas, fácil tener armas. Y él va y la busca a la casa de empeños, que había sido vendida, entonces la intenta recuperar, toda una serie de cosas.
Sí. No, además el policía que encontró, ¿no?, el crimen también vio al asesino que estaba ahí y se lo llevó. Y bueno, y ya era como eso, cantado, ¿no? Era anunciado.
Que... Sí, y bueno, está el caso también de que, como dijiste vos, el abuelo de Monegal, de Rodríguez Monegal, de mi Rodríguez Monegal, era Casiano Monegal, que era una suerte de
patriarca.
De patriarca, de caudillo. De hecho, por lo que dijo Walter Serrano Abella, que hizo una investigación, prácticamente no hubo presencia en la prensa de ese crimen, claro, ni tampoco en el expediente judicial, o sea, hubo todo ese manto de silencio. Sí. Emil Rodríguez Monegal, en el libro, en la colección de clásicos uruguaya que presentó, número 211, Ensayo y Memoria, que presenta Lisa Bloch de Bear, ahí, en ese libro que se llama Ensayo y Memoria, él va contando su historia desde los primeros años.
Él empezó a escribir una memoria al final de su vida, ¿verdad? Y dejó solo un volumen, que es la primera parte, claro. Las formas de la memoria se llama, creo.
Creo que se llama así.
Las formas de la memoria, ¿verdad? Que, bueno, pensaba continuar, pero la muerte lo encontró allí escribiendo. La segunda parte, que se iba a llamar El taller de Saturno, era sobre la etapa de marcha, ¿no? Que, bueno, eso fue una lástima porque... Imaginemos
las formas de la memoria. Sí. Y el primer capítulo se llamaba Los Magos, que es el que está aquí. En esto había salido publicado en México, Las formas de la memoria. Bueno, y él cuenta, por ejemplo, te cuento, es una cosa sencilla, de la audiencia, que con pocos años viene de Melo a Montevideo con su madre, con sus tíos, con algunos tías, y se aloja en un hotel que estaba acá en Sarandí Zavala.
Exacto.
Y el hotel era el hotel ABC.
Entonces, y era también de su familia el hotel, ¿verdad? Creo que era del marido de una de otra de las hermanas o de las hermanas de la madre, de otra de las tías, y bueno, vivían también allí varios miembros de la familia, y bueno, y ahí Monegal era un fanático lector, ¿no? Ha sido de las bibliotecas y además empezó a aprender inglés desde muy pequeño, entonces eso lo hizo un experto también más adelante en literaturas anglosajonas, ¿no? Tanto la norteamericana como la inglesa.
Sí, muy él introduce, muy borgiano. Sí. Yo hablé con Ida Vital y bueno, esto lo pasamos a la máquina de pensar, le pregunté por Emir y me dijo, Emir, el sueño de Emir era haber nacido en Londres.
Era totalmente, muy British, sí, muy un caballero inglés.
Con un gran sentido del humor, ¿no?
Sí, y además, bueno, por varios de sus rasgos, ¿no? Parece que tenía una capacidad de trabajo brutal, ¿no? Era un hombre que trabajaba muchísimo y bueno, y eso lo demuestra todo lo que dejó escrito, ¿no? Miles y cientos de páginas que todavía, parece que yo lo que he leído sobre su obra, ¿no? No hay una recopilación definitiva y final completa porque, reunida, digamos, sí, ¿no? Sí, porque fue tanto lo que escribió, ¿no? No solamente sobre literatura, sino también sobre cine, sobre teatro, en reseñas y prólogos, diarios, revistas de aquí y de allá, ¿no? Que es innumerable su producción. Y además, irónicamente, pese a ser como muy minucioso y detallista en muchas cosas, por ejemplo, en su vestimenta, no lo fue a la hora de, digamos, cartografiar toda su escritura. No dejó como, un archivo de todas
O sea, si bien hizo panoramas literarios continentales.
Totalmente.
E intentó también vincular.
Y era muy estallista con los datos,
Nuevo,
¿no?
Mundo, sí. Claro, un obsesivo del detalle. No
dejó de su propia obra, un catálogo con, todo lo que había escrito, eso no lo hizo.
Haber dejado un listado, claro.
Exactamente, sí, a medida que iba trabajando. Pienso que tal vez en esas memorias que estaba escribiendo, de repente ahí iba a ser el lugar, pero bueno, no llegó a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, queda esa obra por hacer todavía, ¿verdad?, de reunir de manera crítica, de manera es cartográfica todo su trabajo, ¿no? Que, bueno, sí encontramos dispersos acá ya, está Ayacucho con la obra Selecta, uh-huh. Bueno, y ahora lo de clásicos uruguayos, ¿verdad? Pero aún nos falta, bueno, tener en una sola hora, digamos, todo su trabajo.
Claro, por ejemplo, algo que
reuniría varios volúmenes, además, ¿no?
Muchos
obviamente,
volúmenes,
porque...
muchos volúmenes.
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
Muchos volúmenes.
Como decíamos recién, no solamente fue crítico, sino ensayista, además, escribió libros, escribió biografías. Bueno, la más conocida es la de Borges, ¿no? La biografía.
Sí, una biografía literaria.
Literaria,
sí, escrita en inglés.
Sí.
Escrita en inglés y traducida al castellano.
Y después, posteriormente.
Homero Alsina Tevenet la tradujo al castellano. Sí,
ahí
sí, sí,
está, sí. Sí,
pero,
sí.
Por ejemplo, con Homero Alsina Tevenet, su gran amigo, escribieron un libro sobre Ingmar Bergman, un dramaturgo,
sí,
cinematográfico, en 1964.
Sí.
Que se dice que es el primero.
Uno de los primeros, sí, sí, libros sobre Bergman.
Dedicados,
sí,
a ese cineasta sueco en América, ¿no?
Sí, 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 sí. Por lo tanto, fue un hombre de avanzada, un pionero, ¿no? En cuestiones de, bueno, de traer la cultura, tanto del cine como de la literatura y del teatro, uh-huh, de primer nivel, ¿verdad? De manera crítica, porque yo creo que eso es una de las funciones fundamentales del crítico, ¿verdad? Que está, digamos, entre el lector y el autor, ¿verdad? Es como un intermediario, que el trabajo del crítico es justamente traer a los lectores, ¿no? Las obras de arte, presentarlas, distribuirlas,
contextualizarlas,
exacto.
Y sobre todo darle una dimensión, ¿no? Dimensionarlas a veces, ¿no? O sea, sobre todo en la presentación, como decís vos, uh-huh, porque después ya sabemos que la literatura va avanzando y va haciendo su camino en la mente de los lectores, en el corazón de los lectores, y pero es importante alguien que llame la atención, que dimensione.
Exactamente,
cosas,
sí,
¿no?
Sí, 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 como un lector tal vez un poco más experto,
claro,
porque
obvio,
está formado de
sí,
alguna
sí,
manera,
sí,
¿no?
En esa
disciplina. Entonces,
sí, y sobre uh-huh todo en un arte literario, como ocurre con el resto del arte del siglo XX, ¿no? Ahora estamos en el XXI, pero en el siglo XX ya pasó, un arte en el cual ya no había cánones, ¿no? O sea, donde cada escritor forjaba de alguna forma su proyecto, su propio canon. Entonces, no era fácil darse cuenta, creo yo, ¿no? O sea, que, bueno, que Onetti estaba forjando un proyecto impresionante.
Siempre,
¿no?
Hay una tradición, ¿no? Porque Onetti, podemos pensar en la tradición anglosajona, por ejemplo, uh-huh, ¿no? De la cual el autor, creo yo, se alimenta, ¿no? Uh-huh. Que puede ser, no la tradición local, como
no,
creo que
Faulkner,
Onetti justamente...
Sí, William Faulkner sería,
claro,
en el caso de él,
Faulkner,
y Céline.
Y Joyce también.
Y Céline,
¿no?
Sí, sí.
Que es la literatura anglosajona, y bueno, y justamente va a provocar como un cambio, una irrupción, ¿no? En la literatura de la época en el país, ¿no? Que muchos dicen que El Pozo es incluso la primera novela como del pre-boom ya, ¿verdad?
Sí,
ya estamos
sí,
como
sí,
en el,
sí.
Bueno, pero en el fenómeno.
Una cosa, Emil Rodríguez Monegal fue uh-huh experto en los dos grandes escritores faulknerianos, me gustaría llamarlos
sí
así, que es uno es Jorge Luis Borges,
Borges y Onetti,
y el otro
claro,
Onetti, acá de Río de la Plata, ¿no?
Sí,
o sea,
totalmente.
Él como de los dos lados estuvo ahí,
sí, sí,
muy
sí,
vinculado,
sí.
Cosa que, bueno, eso lo dijo Pablo Roca, que uh-huh Ángel Rama no era tan
borgiano,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Pero aparte también escribió sobre Eduardo Acevedo Díaz, uh-huh,
sobre Quiroga también,
sobre
Quiroga, muchísimo,
¿no? Sobre
sí.
Rodó también, ¿no?
Y sobre Quiroga, no solamente escribió sobre él, sino que viajó a los lugares, ¿no? Donde había vivido Quiroga, visitó Misiones, estuvo con la familia, como que fue tras los pasos cual pesquisador, ¿no? Uh-huh. Cual detective,
claro,
o sabueso, buscando así las más mínimas pistas para poder
bueno,
relatar
y es parte del rigor también, ¿no?
Sí.
O sea, ¿no? Cierto rigor, ¿no? Un rigor para encarar todo, ¿no? O sea, ¿no?
Totalmente,
estar
sí,
en los
sí,
lugares
sí,
donde estuvo Quiroga.
Sí, sí, muy riguroso, ¿no? Uh-huh. O sea, le gustaba ir a las investigaciones, llegar hasta el fondo, y se dedicaba con una pasión extrema, ¿no? Lo mismo uh-huh con Andrés Bello, el autor venezolano, ¿no? Uh-huh. Que introduce el romanticismo en en América Latina, y del cual él también hace una investigación muy profunda, incluso va a Londres, ¿no? A los archivos, a la biblioteca, sí, a investigar todo su trabajo.
Sí, lo contó el hijo que estuvo aquí, que estuvo viviendo con Emir Rodríguez Monegal en Londres un par de años.
Claro.
Y él visitándolo, porque ahí estaba lo más completo en torno a Andrés Bello, ¿no? Sorprendente. También viajó a Chile, en fin.
Sí, viajó muchísimo, muchísimo, y no solamente fueron viajes de trabajo, además, ¿no? Su estadía en París, por ejemplo, donde le ofrecieron ese trabajo de dirigir la revista Mundo Nuevo, ¿no?
Que después polémica, armó...
polémica revista.
Mundo Nuevo,
hubo mucho revuelo
entre el año 66 y 68, sí. Polémica revista, porque tuvo un proyecto, fue impresionante, ¿no? El proyecto de Mundo Nuevo, de la revista hecha en París, era la idea de
introducir la literatura en Latinoamérica a nivel
Y articularla con la de Europa y la de Estados Unidos,
sí. A nivel mundial, era su plataforma de lanzamiento a nivel mundial, ¿no? De como un proyecto. Creo que él era, en el fondo, era un latinoamericanista,
claro,
¿no? En el fondo, y en la superficie,
pero arrancó con artículos de Borges, de Marechal, de Sartre, de Neruda, de Carlos Fuentes, ¿no? O sea, un montón de la crema de los escritores de ese momento, ¿no?
Total, y no solamente eso, tiene, por ejemplo, ese ensayo que se llama Los Narradores de Nuestra América, ¿no? Uh-huh. Donde él ya empieza a configurar, de alguna manera, ciertas constelaciones, ciertos grupos estéticos, ¿no? Que pensaba que confluían o que eran similares en torno a sus estéticas literarias, ¿no? Entonces empieza a armar como cierto, que eso fue un trabajo que estuvo un poco como en una transición, porque mucho de tu trabajo se centra sobre todo en autores personales, ¿no? Quiroga, Neruda, Borges, pero después también trabajaba, ¿no? En esas constelaciones, en esas miradas panorámicas, sobre todo de la literatura en el continente, ¿no? Que obviamente también influyeron en la configuración de lo que fue después, más tarde, el boom.
Claro, ¿no? Y sobre todo tener la idea de eso que ahora parece tan difícil, de una idea panorámica.
Exactamente. Panorámica de la literatura, pero no solo nacional,
sino continental.
Continental, exactamente.
Algo que se hacía en marcha, sí, sí, y que uno no puede entender en esa época.
Y además
época.
En esa época, pensemos que todavía no había internet, ¿no? ¿Cómo eran
yo lo he preguntado, me acuerdo,
las comunicaciones?
Yo lo he preguntado y la respuesta que me dieron... Sí. Ahora me acuerdo, Graciela Mántaras, que esta misma reflexión la hicimos, y ella decía que, bueno, que Marcha era un referente latinoamericano.
También, sí,
entonces,
continental.
La gente mandaba, los escritores, o sea, ¿cómo hacían para saber que, yo qué sé, no sé, existía un poeta llamado Roque Dalton allá, en Salvador, o Jorge Enrique Adún en Ecuador, o digo, de todos? Y bueno, el tema es que iban recibiendo, esa es la explicación que me dio Graciela Mántara, ¿no? Que
material,
mandaban, ¿no?
Claro, sí, mandaban, sí, 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 sí.
Porque es dificilísimo, ahora con todas las tecnologías que hay, no hay nadie que se plantee hacer un panorama continental.
Y es muy difícil, ¿no? Porque tenés que, bueno, abarcar toda esta información, ese aluvión de información que llegaba, y bueno, Monegal de alguna manera lo era un gran lector, ¿no? Que tuvo esa capacidad, ¿no? Con sus relaciones también en Buenos Aires.
Bueno, eso te iba, ¿verdad?, a decir una cosa, sí, que nos faltó por decir, que él tenía un pie en Buenos Aires.
Totalmente.
Al extremo de que era un gran conocedor de la literatura argentina,
eso es muy
importante.
Sí.
En este volumen de Clásicos Uruguayos, son dos libros, el primero es El Juicio de los Parricidas.
El Juicio de los Parricidas,
la nueva generación argentina y sus maestros, y ahí va analizando todo, una promoción, una generación de...
Lo mismo hizo en Literatura de Medio Siglo, que es una obra muy importante, para quien quiera conocer justamente a la generación del 45, porque ahí él, primero, es donde le da el nombre a la generación del 45, ¿no? Y bueno, y analiza y describe toda esta generación, ¿no? ¿Cuáles sean sus características? Ya sea los narradores, los poetas,
un montón,
los ensayistas.
Muchos escritores. Yo no lo he leído todo, ¿no?
Sí.
Pero es sorprendente.
Sí.
Son como fichas, no más que fichas, de cada uno de la obra, de cada uno de
esos toda escritores. La obra. Sí, era un conocedor, entonces, de, fíjate que era la obra completa de sus contemporáneos, además, ¿no? Era un hombre tremendo, por eso esa capacidad impresionante de trabajo, de lectura, de síntesis también, ¿no? Uh-huh. Y de devolución de toda esa información, era algo impresionante, ¿no? Realmente. Bueno,
dirigió las páginas literarias de Marcha durante casi una década, y también hay otro detalle que es que, eso lo dijo Joaquín, el hijo, que tuvo una primera etapa de reseñas, de múltiples artículos.
Sí,
o sea,
muchísimo.
Brutal de artículos, y sí, después sí. Recién empezó a hacer, pudo tener tranquilidad económica para hacer libros.
Sí,
¿no?
Sí, para trabajar ya más a nivel de investigación,
Unidos,
que era,
claro.
Creo que a él le gustaba, le apasionaba la investigación. Me parece que como crítico, yo lo veo más como un investigador nato, ¿no? De esas personas que le gusta, bueno, buscar, pesquisar, ¿no? Ir hasta el fondo de las cosas, ir a misiones, ¿no? En el caso de Quiroga, o bueno, a ser amigo de Borges, porque eran amigos, ¿no?
Eran amigos de Borges, y Borges quedó muy contento con la biografía literaria, esa biografía literaria, porque lo que intenta en una biografía, en Borges, una biografía literaria, es contar o alumbrar la vida de Borges a través de los cuentos, de la producción, sobre todo cuentística y ensayística, ¿no? No tanto. Y entonces él va dando, y da datos a veces que es evidente que se los dio Borges mismo, ¿no?
Absolutamente,
¿no?
Claro,
ejemplo,
sí,
habla
de
Aleph, yo me acuerdo.
De charlas de amigo a amigo,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Solamente alguien te lo puede contar de una manera íntima, digamos,
claro,
¿no? Confidencial.
Claro. Entonces, por ejemplo, él le dice que en el Aleph Carlos Argentino Daneri, el inicio del apellido Daneri es Dante Alighieri.
Ah,
entonces
mirá.
Las tres primeras letras y las tres últimas.
Como un anagrama,
¿no?
Sí, bastante
eso,
extraño.
Si no te lo dice Borges,
sí,
no,
sí.
Jamás
muy
lo
difícil
vas a averiguar.
De carburar, sí.
Y después
sí.
También está dedicado a Estela Canto.
Ajá.
Y entonces ahí, claro, vincula la Divina Comedia, los cantos, Daneri. Entonces
claro.
Es como si fuera una comedia, una Divina Comedia en chiquito, y parodia, ¿no? Porque Borges siempre estaba con la parodia. Pero bueno, en fin, son pequeños datos que realmente son de alguien que evidentemente era amigo y que Borges lo apreciaba.
De hecho, Emir se transforma en un personaje de un cuento de Borges.
Sí.
Creo que es La Otra Muerte, ¿no?
Sí.
Me
no
parece
sé,
que
pero
sí.
Pero menciona también, creo que lo menciona más de una vez. Bueno, ahora no lo recuerdo. Pero menciona Cerro Largo, Melo, y menciona a Emir Rodríguez.
Totalmente,
Monegal.
Sí.
Monegal también dice, a su vez, cuando va analizando cómo Borges no se atrevía o no podía largarse en la narración, ¿no?
Sí.
De hecho, comienza su primer libro con entradas de enciclopedia, que es la historia universal de la infamia, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
Previo, dicen que hay como una cosa previa.
Un interregno, así.
Que es acercamiento al Mostacín, o al Mostacín, que es una reseña literaria y que se publicó como reseña, y dice, Monegal dice en su momento, dice, y yo la mandé a pedir a Londres.
Claro.
Porque era la reseña de un libro, pero que no existía, daba todos los datos reales, ¿no? Después Borges, en esos juegos que hacía, pasó de ponerla en ensayos a ponerla como cuento, porque es un cuento, ¿no?
Claro. Sí, esos límites que, ¿no?, que tocaba Borges entre lo ficticio y lo no ficticio, que, bueno, finalmente indican que lo único que hay es ficción.
Claro, ¿no? Y él mismo lo que dice Emir en ese libro, dice que, como todo, como investigador, como decís vos, proyecta todo ese sistema, digamos, sobre Borges, y dice, como en todo, siempre hay una excepción, y la excepción era Hombre Esquina Rosada, que rompe todas las teorías porque es un cuento perfecto, que no sé cuánto, pero él después no se animaba a pasar a la ficción. Entonces pone la reseña esta crítica, que es falsa, después pone toda la
falsa reseña,
historia universal de la infamia, que son modificaciones ficticias de cosas reales, ¿no?
Sí,
cada
sí,
uno
sí,
de esos infames existió.
Sí,
después desprenderse totalmente. Pero el mismo investigador va analizando y va contraviniéndose a sí mismo. Dice, en un momento, dice, si no estuviera Hombre Esquina Rosada sería perfecta toda esta teoría, ¿no? Toda la teoría. Y también dice en otro momento que Borges le pidió una sola cosa, ¿no? que si va a contar mi vida, no hago un inventario de domicilios.
Claro.
O sea, que es la vida de un escritorio, de un escritor, es más que eso, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Que los
sí,
lugares
sí.
donde vivió.
Donde vivió, exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Una vida y una obra que va incluso más allá de, ¿verdad? De lo específicamente crítico o teórico,
claro,
¿no? Sino
claro.
que ya pasa a formar parte también de los caminos de la creación, me parece,
sí,
¿no?
Sí, 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 de acuerdo. Sí, sí, sí. Él, por ejemplo, se pone a analizar a Borges y él
sí.
intuye que Borges vio, porque el miedo o la aversión a los espejos,
claro.
o a un mueble que estaba muy lustrado, ¿no? Placar. Entonces, Emir, ¿no?
Sí, 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 sí,
plantea
sí, sí.
que Borges vio a través de eso el reflejo de sus padres,
ajá.
¿no? De la escena,
claro.
teniendo sexo, teniendo relaciones. Entonces esa escena,
sí,
entonces,
sí, sí.
Vinculó los espejos y la fornicación porque
con la creación,
reproducen
claro.
a la humanidad,
sí,
¿no?
Sí.
Reproducen a los hombres.
Sí.
Pero eso es todo un poco de Emir, digamos, ¿no? Salvo que se lo haya dicho Borges, es todo parte de...
Sí, sí,
de
sí, hay todo un juego ahí muy interesante, ¿no? Donde se mezclan la creación, la crítica, la teoría, ¿no? Y que, bueno, también está bueno verlo desde el lado de Borges, como también Borges utiliza ya más el conocimiento, la filosofía o la investigación para crear sus ficciones, ¿no? De
claro,
hecho.
Claro, claro. Y Emir va dando también una cosa que es importante, que tenía otro sin meterse en ninguna de esas teorías, pero manejaba el psicoanálisis, manejaba
claro,
toda la teoría freudiana.
Sí, 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 sí. Fue amigo también de Derrida, de Jacques Derrida, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, cuando vinieron en ese momento que fueron invitados, ¿no? Derrida y
sí,
estaba,
sí, sí, sí.
¿no?
Bueno,
acá.
Ahí
sí.
Estuvo Elisa Block también en ese caso.
También,
y
sí.
Una cosa que me sorprendió y que Joaquín acá Rodríguez Nebot lo planteó, digo que fue... que está también en esta colección de clásicos uruguayos, una referencia que hace Elisa Block, es que de las charlas que tuvo Harold Bloom con Emir Rodríguez Monegal, que a raíz de una charla con Emir,
claro.
Escribió un libro Harold Bloom. Entonces uno se sorprende.
Sí, 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 el nivel en donde estaban jugando estos investigadores,
Unidos,
¿no?
Claro.
Y bueno, después sí, al final terminó enseñando en la universidad.
En Yale.
Ahí
y ahí también
sí.
Estuvo también cerca de Paul de Man, por ejemplo, otro
sí.
otro gran
sí,
lingüista,
sí, sí,
crítico,
sí.
Semiótico, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es alguien que, por ejemplo, se podría hacer en algún otro momento, no estaría mal. La idea es la de hacer un libro sobre, con todas las notas, por ejemplo, sobre cine. Solamente voy a leer algo que dice acá, que es para que vean los escritores que a los que le dedicó, ¿no? Parte de su... Dice, bueno, la literatura brasilera nos
también,
faltó,
sí,
¿no? Mario de
sí.
Andrade, ¿no?
Sí, 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 sí.
Eso también él conocía la literatura, Graciliano Ramos, sobre
sí,
todos
sí,
esos
sí.
Escribió. Y bueno, Manuel Puch, Eduardo Malea, Leopoldo Marechal, Vargas Llosa, ¿no? Severo Sarduy, en
sí.
fin, Dickens, Emily Dickinson, ¿no? Emerson,
Cabrera Infante también.
Cabrera Infante,
sí.
¿No?
Es
sorprendente.
Impresionante.
¿No? Es un océano, ¿no?
Sí,
es
sí,
un océano,
sí.
¿No?
es impresionante. Cuando uno empieza a bucear ahí y a conocer toda esa obra, es inabarcable, es impresionante y da para mucho tiempo de dedicación, ¿no? Porque realmente es impresionante cómo abarcó toda esa época, todo el continente, ¿no? Y conocía de primera mano esas literaturas, esas biografías, esos derroteros estéticos literarios, ¿no? Y era capaz de, incluso, de realizar, como ya te digo, estas constelaciones, estas configuraciones estéticas,
claro.
¿No?
Onetti le decía, eso lo dice también Emir, no me acuerdo dónde, que Onetti lo miró un día y le dijo, dice, ustedes son como relojeros, quieren desarmar los relojes.
Sí, es cierto.
Quieren desarmar los relojes, ¿no?
Relojeros suizos, sí,
relojeros
sí.
Relojeros suizos, quieren
es
saber
cierto.
Cómo son los relojes por dentro, dice, no se puede, yo no lo puedo explicar.
Sí,
¿No?
Sí, esa frase es también célebre, sí, sí,
claro.
Sí.
Muy bien, Lucía Del Bene, gracias por estar en La Máquina de Pensar, de alguna forma el ciclo de Emir. Vamos a ir, digamos, como todo, esto es una cosa de mosaico, vamos a ir uniendo, y bueno, cada uno, sabiendo que este mosaico llamado Emir Rodríguez Monegal no se va a completar acá, seguramente que no, eso no, pero bueno, estamos dando nuestro granito de arena, si se quiere. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, gracias a vos, Pablo, y a toda la audiencia.